What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor.
Buenas tardes, otra vez aquí en Radio Color, después de tantísimo tiempo. Uno ha estado como el Conde Drácula, hibernando, metido en un ataúd durante 2 meses o por ahí aproximadamente, y al final me han clavado la estaca y me han resucitado de nuevo. Aquí nos encontramos otra vez en Radio Color, en el patio de butacas.
Hola, buenas noches, bienvenidos bueno, más bien tardes, ¿no, Juanjo? Porque ya el tiempo...
Sí, una hora menos en Canarias todavía, con que fíjate, tenemos luz todavía.
De vuelta aquí en Radio Color, en Patio de Butacas. Empezamos, cargamos carretes y salimos.
Adelante.
Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo.
¿Me es igual?
Tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Y bueno, Juanjo, ¿qué tenemos preparado para hoy? Porque después de tanto tiempo de ausencia, pues habrá un buen programa, ¿no?
Sí, sobre todo de cotilleos. Más que nada, sí. Va la cosa esta vez de cotilleos y algunas peliculitas por ahí que queríamos comentar.
Relajada, acércate bien al micro porque tenemos algún problema de sonido. Que
como es habitual.
Se corta, claro, esto es Radio Color, donde Radio nunca Color. Nada es perfecto. Nada. Antes de iniciar el programa, nos comentaban los compañeros de Exulumbra, asistentes al curso de cine, sus impresiones y lo que les ha gustado, y desde aquí pues volvemos a animar a todos los que nos escuchen a apuntarse a una próxima entrega en este tipo de actividades que han sido llevadas a cabo por Juanjo.
Sí, bueno, con la colaboración, por supuesto, de toda la infraestructura y todo lo demás que ello requiere, desde luego. Y bueno, y si nos podemos así aproximar un poquito más a un curso, al cine, al lenguaje cinematográfico, a las estructuras fílmicas, a la historia del cine y a los géneros cinematográficos, pues tan re bien.
Muy bien, la verdad que ha sido muy productivo y entretenido, a la vez que, bueno, pues también hemos aprendido bastante. Y aquí en Patio de Butacas vamos a empezar con de estreno, hablando de 2 películas, una rodada en Estados Unidos, otra rodada en España, que, bueno, Juanjo, nos las presentas y ahora... Bueno, primero, antes de nada, jolín, se nos han perdido ya los buenos hábitos de poner nuestras maravillosas cuñas.
Sí, sí, es cierto.
Por cierto, vamos a traer algún día al protagonista de las cuñas, a la voz que,
pues sí,
que va a sonar.
De estreno, menú del celuloide. ¿Qué cosita tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos dos películas para comparar que han sido estrenadas hace poco. Una de ellas es española, vamos a escucharla y después Juanjo nos hace la analítica comparativa.
Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Odo la Euskadi y me cago en todo!
Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
No te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
Será piso franco.
No hables de franco, que se enerva.
Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Te presento a mi padre.
Bueno, ¿y qué gano yo con esto?
¿Tres días conmigo? ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz?
Epa. Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos o te coge con el hilo de nylon al cuello y...
¿Por qué cojones no lo dices en euskera?
¿Eh?
¿Eh?
Echa ahí en euskera.
¡Euskadi tiene un color especial!
Esa mano está baja.
Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda.
¿Te recuerdas muchísimo al chaval aquel con el que saliste? Uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano. Y luego ya por parte de Amá, Igartiburu, Erenchu. Coldo, te presento a Ane, mi Amá.
¿Igartiburu? ¡Ay, mala hostia! ¡Casualidad también!
Pues 8 apellidos vascos. Aquí lo tenemos. Un fenómeno muy curioso que ha batido récord de taquilla. Yo creo que casi nadie se lo esperaba esto. Lo que ocurre, pues que bueno, ha tenido muy buen marketing, muy buena acogida, las carteleras a tope, los cines a tope. Un fenómeno que no se producía así, pues si retrocedemos épocas estas cutres de Manolo Escobar y películas de estas, que ocurría exactamente lo mismo, pues ha sido un bombazo, los 8 apellidos vascos. El director es Emilio Martínez Lázaro, y bueno, tiene otras películas que también son graciosas, son chistosas. Una de ellas es la de Al otro lado de la cama, también tuvo mucha acogida, pero esta en concreto pues ha sido un boom, y sinceramente yo la he visto. Y bueno, debo decir pues que me he sonreído. Alguna vez se me ha escapado una pequeña carcajada de los golpes que tiene, pero no llegan a ser gags. O sea, son simplemente golpes chistosos, graciosillos, muy generalizados, muy de coleguitas. Los coleguitas, en concreto, coleguitas y alumnos y gente joven se lo ha pasado esto, pero vamos, bomba, bomba. Yo estaba, la vi con unos cuantos de ellos, me miraban, yo los miraba, ellos se sonreían, me decían, pero tío, es de puta madre esto es cojonudo, esto es puta madre. Y yo pues nada, yo me acordaba pues de Billy Wheeler, que lo hemos escuchado hace un momento en otro sketch, hace un instante. Que entonces, bueno, que era Tony Curtis, Marilyn Monroe y demás, de unos músicos que, bueno, pues es que se disfrazan de mujer y tiene un éxito impresionante, y la verdad es que esa película era graciosa, tenía unos gags impresionantes, estaba muy bien hecha, el guión muy bien estudiado, y bueno, y en los apellidos vascos pues el guión no es tan perfecto, hay mucha improvisación y la verdad es que se basa mucho en los actores, más que en la dirección de actores o en el propio guión o en el director. Hay los actores, como la verdad es que están muy bien escogidos, son muy cachondos. El Carra Lejalde este, pues es genial, claro, sabe improvisar muy bien, sabe montárselo bien. Los otros protagonistas, la Carmen Machi es una cachondona que desde que anuncia el Actimel ese, no, perdón, el Activia 0-0 para cagar bien y no y que no tengamos ningún problema, lo
su
sabe.
Su sonrisa es amplia.
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Entonces se lo monta muy bien. Y ya está, pues es entretenida para pasar el rato, pero vamos, no es ni una joya cinematográfica ni una maravilla, lo que pasa es que se ha convertido en un fenómeno social. Entonces,
a mí lo que más me ha fastidiado, Juanjo, es que se le compare a esta película con alguna producción de Berlanga.
Sí, 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 bueno, no tiene nada que ver, o sea, con Berlanga no tiene...
¿Qué opinas tú de esas comparativas?
O sea... Pues que las comparativas esas son odiosas. Esta película se ha comparado por ahí y luego otro peñazo titulado La gran familia española, por lo mismo, intentaron comparar y decir que eran herederas de Berlanga. Y la verdad es que ves el cochecito, ves la escopeta nacional... Ves, yo qué sé, el
y se acercan.
Bienvenido Mr. Marshall, ni se acercan ni la rozan ni nada. Ahí es ingenio.
Demasiados tópicos, sí, demasiados sí, típicos sí. Tópicos, gracietas ya demasiado.
Sí, sí, y los estereotipos, el andaluz o ole ole y viva Sevilla y la feria Sevilla y puta madre los carruajes. Y los vascos, pues ya sabes, los vascos te los ponen pues como más cerrados, tío, en fin. Más...
Esto un poco alimenta lo sí. Que estamos un poco hartos ya de oír,
sí.
¿No?
Sí, efectivamente.
Bueno, en parte puede tener su realidad, pero por otro lado es como...
Sí.
¿Otra vez?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y también tiene mucho de Almodóvar. Uno de los sí. Personajes que hay aquí, pues de la Almodóvar de su mejor época... De esas que hace todas las películas en el pueblo y con personajes más bien cercanos que todos conocemos y demás, pues bebe un poco de estas fuentes. Pero vamos, la verdad es que no sé si le ha salido de chiripa a Emilio el exitazo y la recaudación de dinero con la película esta. Le ha salido de chiripa o realmente lo tenía muy bien preparado, ha elegido el mejor momento y ha lanzado, pero siempre... Pasa lo mismo, hay películas que a lo mejor llevan un marketing muy preparado, las lanzan al mercado, es un fracaso, y otras que pensaban que no iban a tener tanto éxito empiezan a arrancar, y como ahora funciona mucho el boca a boca y el vis a vis y el WhatsApp y todo esto, pues entre la gente joven, vamos, ha sido una cosa realmente impresionante.
Bueno, y en Patio de Butacas hemos querido dar el contrapunto a lo que nosotros sí consideramos una auténtica comedia. Vamos a poner el tráiler.
¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska?
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más?
Esta es su familia.
Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
David me lo prohibió.
¿Lo llevas encima?
Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares.
Y este es el problema.
¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¡Woody, invita a una ronda!
Si Woody se hace rico y yo no veo ni un centavo, eso estaría mal.
¿Está amenazando a mi familia?
Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario.
No es para tanto.
¿No es para tanto? Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti.
Sinceramente, ¿vale? Woody no ha ganado nada.
¡Eres un puto mentiroso!
¡Vamos a ver! Venga, tómate una cerveza con tu viejo. Sé más hombre.
Woody,
Pues aquí tenemos el mimo de la estampita en blanco y negro, porque la película es en blanco y negro. Y la estampita, pues también es en blanco y negro, más negro que blanco, desde luego. Y bueno, es una comedia dramática, está muy bien, es un viaje por el país, por un país con visita familiar incluida, por Estados Unidos. Y la verdad es que retrata una sociedad de unos abuelos realmente curiosos e interesantes, por llamarlos él y ella. Él, pues un personaje que aguanta mecha, borracho, ha sido un borrachuzo, bueno, y lo sigue siendo, es muy buena persona, le engañan, es fácilmente manejable, pero aún así tiene una personalidad bastante marcada. Ella, pues ella es la típica dominanta mujer, que parece que ha salido de la sección femenina, por el carácter que tiene y por lo que imprime y demás.
Perdón, que no me había subido la... volumen. Este personaje sí que arranca carcajadas.
Sí, sí, de luego que sí. Y además mucho. Hay tres escenas de esta mujer que, vamos, que son fabulosas. Una en el cementerio, lo puedes comentar tú cuando llega allí al cementerio.
Sí, bueno, ya que vuelven al pueblo donde vivían antes, pues ella empezó a visitar a su familia, a su suegra. Pero curiosamente se puso delante de todas las tumbas de su familia política, sí. Y en concreto de un antiguo novio.
Sí, sí.
Y encima de su tumba, pues se levanta sus faldas, se baja la faja y le dice: mira lo que te has perdido.
Sí. Efectivamente, sí.
Con mucha gracia y mejor verlo que oírmelo contar.
Pues sí, luego otra escena cuando conduce el coche, van con los hijos a recoger allí una, no recuerdo ahora bien.
Sí, una catcher, una máquina de estas de pintar.
Sí, exactamente, sí, se equivocan de sitio y entonces se marchan, la tienen que devolver y cuando la devuelven pues aparecen los dueños por ahí. Por otro lado, los hijos permanecen escondidos en una especie de cochera garaje y entonces ella pues improvisa y con el marido pues que han venido a visitarlos, que han venido a verlos. Y que bueno, y que lo estaban esperando, salvan la situación y entonces luego ella conduce el coche, coge el coche, sale fuera y rápidamente los hijos van corriendo, no se han enterado los dueños nada de la movida ni del equívoco. Y entonces pretenden conducir los hijos y ella los manda a tomar por saco y le dice que se han creído, que ella no está todavía choche, que puede conducir perfectamente el coche. Y luego, bueno, la crítica con su familia, echándoles en cara a todos los sinvergüenzas que son. Que esto,
sí, la familia esta que de repente se enteran que hay una herencia o algo y salen como las flores en primavera, ¿no?
Sí, exactamente. Sí,
es una crítica social bastante buena porque toca muchos palos y todos de una manera muy ácida. Los primos es uno de los personajes que también te gustaron mucho, Juanjo, los primos que de sí, estos sí, coleguitas.
Sí, sí, los primos son unos gandulazos de estos típicos gandules perros. Es como los perros, los perruzos, esos mastines que están asobinados en cualquier sitio, que lo único que hacen es bostezar y bostezar, abrir la boca, tener una mirada así lánguida. Ni para Dios ya pueden soltar cuatro petardos al lado, o fuegos artificiales o una bomba, estallar cualquier cosa, que ellos ni se inmutan. Siguen ahí perros tumbados, viendo la televisión, asobinados, y esperando que su madre, la pobre mujer, de estas que se lo curran todo, les lleve la comida, se sientan a comer y siguen perreando exactamente igual. Y después de comer no son capaces ni de recoger la mesa, ni de ayudar a llevar
parásitos,
los platos.
Parásitos.
O sea, son parásitos, son crápulas. Y desgraciadamente crápulas conozco yo ya bastantes por ahí, sí. Bastantes crápulas por ahí, a la cual le dedico estos dos zanganazos.
Pues muchos personajes y para analizar y muchos temas. Por lo tanto, vamos a darle a Nebraska lo que se merece.
Pues sí. Lo máximo.
Y bueno, pues vamos a pasar ya a nuestra siguiente sección de este programa de vuelta de Patio de Butacas. Recordamos que estamos en Radio Color 106.2. Y a continuación, Correo Super 8. Ese es mi macho.
Zorreos en Super 8, Mari.
La orgía más cara de la historia del cine. Fíjate.
Wow.
Y todos pueden pensar, no sé, Calígula del Tinto Brass. Pues no, no, no es esa. Estas japonesas que se pusieron muy de moda, Emmanuel, toda la saga de Emmanuel, orgías, tal. No, incluso una de Pasolini, que también sí que era una auténtica orgía en la época de los nazis y del fascismo y demás, y que pasó a la historia y fue prohibida en España. Pues no, no, no se trata de ninguna película de esas. Nos referimos a la famosa Saló, o los 100 días o 200 días de Gomorra. Pues no, 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 no es esa, no, no es esa.
¿Tampoco?
Fíjate,
tampoco.
Es en blanco y negro, en blanco y negro.
Y se, en mudo.
En mudo, y además en mudo, sí. Y además el título es muy, muy curioso, porque es Intolerancia, curiosamente, dirigida en 1916 por Griffith. Costó más del doble del presupuesto de la otra película suya, del Nacimiento de una Nación. Y fíjate, para la escena de una orgía de intolerancia, cuyo primer título era, bueno, tal, reclutó a inmigrantes judíos de un barrio de Los Ángeles, con el fin de que interpretaran las danzas y los cánticos incluidos en las escenas de una bacanal. Bueno, para el que no lo sepa, Intolerancia cuenta cuatro historias paralelas que se van entrelazando entre ellos.
Y duraba 8 horas, ¿no?
Sí, 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 duraba un montón, sí, un montón. Había una que era de un thriller, una persecución policial que era en tal, y esta era la caída de Babilonia. Entonces, donde se centra esta orgía es en Babilonia. Que luego Cecil B. DeMille tomó nota e hizo algo parecido en otra película titulada Sansón y Dalila, cuya protagonista era la sensual Hedy Lamarr, que poco más se supo de ella, pero que zorreaba ahí realmente mucho. ¿Y esto por qué? Pues fijaros lo que son las cosas, las orgías, el sexo, el enseñar media tetilla, los pechos fuera y demás, se puso muy de moda en Hollywood y concretamente en estas películas. ¿Por qué? Pues porque como son temas bíblicos, la censura, el código Hays ese famoso, no se metía con ellas. Entonces era más permisivo porque era desde un punto de vista bíblico. Luego, por supuesto, los personajes eran castigados por la ira divina, por ser zorras o zorros o cabrones o capullos. Pero era una forma de eludir un poco la censura y montar un poquitín de chicha. Pero vamos, siguiendo un poquitín con esto, pues decir que el vestuario de la princesa
costó un pastón.
Contó, efectivamente.
O sea, no se fue a la rebaja.
¿Eh? No, no, nada. No fue ni siquiera como Mariluz al Corte Inglés. No se fue como Mariluz al Corte Inglés, no. Y resultó el vestuario de esta princesa, que tampoco se llama Cristiana Ramos, desde luego, ni muchísimo menos, es otra. Se llama Sina Owen, costó más que los uniformes confederados y de la Unión fabricados para vestir a todos los ejércitos que se enfrentaban en la guerra civil norteamericana de su otra película, El Nacimiento de una Nación. Y fíjate, según los contables de Griffith, fíjate, dinos lo que pudo costar ese largometraje.
Pues, aparte de, bueno, considerando que eran muchísimos cuartos, sí, este largometraje, pues costó,
un millón de dólares. Más, casi.
Uno 900.
Eso es, 900.000 dólares, o sea, casi.
Pero es que los escenarios eran de 12 metros. Los escenarios donde transcurre la orgía. Entonces, claro, hacer un escenario tan real, con 30 torres de asalto que alcanzaban cerca de 37 metros de altura. Pues es una barbaridad.
Y además los banqueros y empresarios que respaldaban a Griffith y aportaban dinero para la película, le dieron un ultimátum ordenándole que terminara de una puñetera vez el largometraje lo más rápidamente posible y suprimiera gastos innecesarios. todos los inversores opinaban, probablemente con razón, que Griffith prácticamente estaba tirando el dinero. Se erigió el decorado más grande construido para un largometraje, que luego esto fue retomado por el colosalismo italiano, una tendencia que hubo en la época del fascismo del señor Mussolini, que quería...
Sí, los Cinecittà.
Sí, 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 efectivamente, los estudios Cinecittà, sí. Y allí hizo Caviria, para ensalzar el imperio romano. Es decir, aquí se picaban todos, los nazis se picaban con su famosa directora esta documentalista que hizo Olimpiada y luego otra película para enardecer un poco el nazismo, que era El triunfo de la voluntad, impuesto por el señor Hitler. Y los italianos también se picaron con esto, pero tantos unos como otros bebieron del señor Griffith, de, curiosamente, de intolerancia de la magnitud de decorados, de personajes y demás cuestiones.
Bueno, pues yo te he traído la que en la década de 2000 a 2010 ha sido la película con la orgía más cara.
Sí.
¿Vale? A ver si la adivinas.
Uy, difícil esta, porque tantas orgías hay.
Escucha, escucha.
A ver.
En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
¿Qué es este sonido?
Estoy creando un perfume.
De la novela de Patrick Susskind.
¿Ya? ¿Juanjo, ya?
El, pero está claro, el perfume.
Bueno, pues curiosamente, la orgía que, si os acordáis, surge al final de la película. Bueno, pues esa orgía, y bueno, la película...
Sí, sí, embriagadora, además, claro, sí. Se embriaga todo Dios ahí.
Claro. Pues la película tenía un presupuesto de 50 millones de euros. Y hubo malversación de fondos incluso en la gestión del dinero de esta película. Pero lo más curioso que me ha resultado de esta película es que no se podía grabar en París, evidentemente, porque París está demasiado moderno. Entonces no se encontraron escenarios. ¿Y qué decidieron? Porque es una producción alemana, franco-alemana. Pues lo que decidieron fue irse a Croacia. Y fue considerada inicialmente como una alternativa bastante buena al paisaje terroso de las ciudades del viejo mundo. Pero a pesar de que el precio era el correcto, la distancia entre los lugares oponía muchas desventajas. Así es que, ¿sabes dónde acabaron rodando esta película?
No, ni idea.
Pues alucina, vecina. En el Poble Español... Un museo al aire libre que está situado en Barcelona.
Joder.
Fue el lugar de la extensa escena, la de la orgía, el museo este, la escena del clímax.
Sí, sí.
Y para crear el aspecto ese sucio que tenían las ciudades y que la película transmite muy bien, pues repartieron una unidad de la suciedad, repartió alrededor de 60, a través de 60 personas. Distribuyó miles de kilos de basura, de restos de excrementos y 2,5 toneladas de peces y de carne fueron dispersados por el barrio del lo pusieron todo perdido.
Madre mía.
El Poble Español. Y luego el resto de la película, las escenas de el París de la época,
sí, sí.
Pues son Girona. Joder. Y Figueres. Joder, el castillo de Figueres.
Qué honrado se habrá sentido Artur Mas. Estaría flipando. Lo que menos le gustaría es que le llenaran de mierda la ciudad, claro, y demás cuestiones. Pero vamos, eso para don Artur Mas es Europa. Eso es un pretexto más para pertenecer él por libre a Europa, desde luego, evidentemente. Un honor para él, desde luego.
Pues sí, la segunda orgía, porque la... La de Intolerancia, pues claro, es más sorprendente que es de 1916.
Sí, sí.
La película es del 2005, creo.
Sí, y bueno, y también para terminar un poquitín, terminando así con Intolerancia, dice que lo que para los extras Griffith mandó construir unas letrinas de lujo, lo que resultaba tanto más inexplicable para los inversores, por cuanto la mayor parte de dichos extras eran mendigos, efectivamente. Es decir, un mendigo tiene que cagar por lo menos bien. Y también se empeñó en alquilar elefantes a un circo, aunque los asesores históricos le habían dicho que no había constancia de la existencia de los paquidermos en Babilonia. Y tales animales se utilizaron en las escenas del ataque a la ciudad, portando arietes para derribar los muros. Y para mayor confusión, los elefantes estaban más atentos a las hembras de su misma especie que pululaban por el lugar que a su interpretación ante las cámaras. Claro, evidentemente,
hombre, si
el era
ambiente
una orgía.
Estaba cachondete, pues,
claro, claro, sí. era una orgía que afectó hasta las elefantas, desde luego.
Bueno, y alguna cosita más de nuestra sección Zorreos en Super 8 con Intolerancia.
No, yo creo que...
Bueno, si alguien tiene curiosidad, esta película pues se puede curiosear en internet,
sí.
Porque está completa. Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente sección de bandas sonoras.
Vale.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
El realizador sueco Malik Bendjedul muere a los 36 años en Estocolmo. Autor de este documental, cuya banda sonora escuchamos de fondo, sobre la vida del músico Sixto Rodríguez, que ganó en 2013 un Oscar.
Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear.
Tras 5 años de reunir material viajando a Sudáfrica y a Estados Unidos, Bendjedul consiguió acabar el gran proyecto cinematográfico de su vida, con el que debutaría en las grandes pantallas, sirviéndose incluso de fragmentos grabados con su iPhone. Searching for the Sugar Man fue galardonada con el Oscar al Mejor Documental en el 2013, pero también se llevó otros premios importantes como el BAFTA, otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, o los de los sindicatos de directores y productores norteamericanos.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
La historia, la típica leyenda urbana que solo se creían los más románticos, le llegó por casualidad al entrar en una tienda de discos de Sudáfrica, pero terminó por convertirse en una exitosa película que ha conmovido a medio planeta.
'Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. while the rain drank champagne. My Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon Lady.
Esto mismo se reconocía cuando era entrevistado por Malik Vangelut, que dirigió este documental ganador y que ayer pues fue desgraciadamente encontrado muerto en Estocolmo a la edad de 36 años tan solo, o sea, un coetáneo mío, según ha informado la policía sueca. Pues ahí queda su obra y ahí queda esta película, que bueno, fue comentada porque tenía partes de ficción, parte real, y yo digo, el cine es ficción, es realidad, es lo que el autor quiere hacer. Así que vaya desde aquí mi pequeño homenaje a Malik Bendjelloul. Descanse en paz.
Every evening cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still.
Consultorio de Stan.
Consultorio de Stanley, como la propia sintonía nos ya nos delata un poquito, que los consultores de hoy son unos pequeñuelos que hay por ahí.
Está bien hecho. Se vayan aficionando al cine también y a preguntar.
Sí, pues son niños de cuarto, quinto y sexto. Bien. Y nos han presentado aquí sus dudas. Vamos a ver.
Sí, a veces las preguntas de los más pequeños suelen ser más jodidas que las de los mayores.
Sí, la verdad que sí, porque
miedo me dan, sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con nuestra primera.
Vamos a ver.
Primera consulta. Él es Álvaro. Bueno, creo que se presenta.
Vale.
Hola, Juanjo. Me llamo Álvaro y tengo 10 años y quería
película que se grabó.
No te digo.
Bueno, no sé si se ha oído.
Sí. Sí.
Lo voy a poner un poquito más alto, ¿vale? Vale. Para que se nos oiga.
Contarte una cosa sobre el cine. Lo que quería saber era que cuál fue la primera película que se grabó. Y quién la hizo también. Muchas gracias por contestarme. Adiós.
Adiós, hombre.
Este era Álvaro.
Sí, pues mira, Álvaro. Aquí hay diversidad de opiniones. Es decir, ya sabes que dicen siempre que los hermanos Lumière en Francia fueron los primeros que hicieron las películas. La salida de los obreros de una fábrica, la parada de un tren, se montan en el tren, en los vagones y sale de la estación. Pero, claro, en esto del cine no hubo exactamente un solo inventor ni una primera película. Porque tienes, por ejemplo, los hermanos Skladanowski, atención, Skladanowski, son alemanes, en Berlín, en un teatro muy famoso que ya no existe, se llama el Wintergarten de Berlín, hicieron estos dos hermanos la primera proyección un mes antes que los hermanos Lumière, de una película en la que salía simplemente un personaje que se quitaba el sombrero, se ponía el sombrero, se quitaba el sombrero, se ponía el sombrero y se quitaba el sombrero, simplemente eso. Entonces hay diversidad. Entonces, por diferencia de meses, hay unos críticos que o teóricos o los que estudian cine que dicen que fueron los hermanos Lumière con las películas estas, las primeras películas. Y hay otros que dicen que fueron los hermanos también. Qué curioso, ¿eh? Hermanos Lumière en Francia y los hermanos Skladanowski en Alemania. Es lo que te puedo decir.
Bueno, vamos pues con nuestra siguiente consulta de hoy.
Hola Juanjo, me llamo David y quería preguntarte que si sacarán alguna versión de 4D y también que si los dobles de las películas cobran mucho o poco. Ah, bueno, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, 4D, ya veremos, a ver, pero si en realidad, si el 3D es un poco una engañifa, ¿me entiendes? El 3D es simplemente que te pones unas gafitas y te proporciona una sensación de relieve. Es decir, te coges las gafas, te las pones y parece que las cosas se salen un poquito así de la pantalla. El 4D, hombre, la verdad es que lo más interesante serían como hacer como los hologramas. Los hologramas son unas imágenes que los puedes ver incluso en algunos museos, en el de Cera de Madrid. Las tienes donde aparece una figura que tú le vas dando la vuelta, o sea, la vas rodeando y la vas viendo con un volumen y con una perspectiva realmente increíble. Es decir, no tienes que estar sentado en una butaca viendo esto, sino que mientras paseas, lo rodeas y vas viendo esas imágenes como si dijéramos ya en lo máximo que se puede conseguir. ¿Y los dobles? No. Bueno, los dobles, lo que pasa es que ahora en España los precios han bajado mucho. Y los dobles, por ejemplo, eran siempre pues personajes muy famosos de televisión. Por ejemplo, Constantino Romero, que era un locutor de televisión y tenía un programa también, doblaba siempre a Arnold Schwarzenegger, ¿entiendes? Y a otros personajes por ahí. Entonces suelen ser siempre personajes muy, muy famosos, muy conocidos de la televisión, o periodistas incluso, o músicos, los que se dedican a doblar las películas. Pero te voy a decir una cosa, el doblaje de las películas prácticamente casi solo existe en España. En el resto de los países europeos, sudamericanos y demás, las ponen siempre en versión original subtitulada.
Vamos con nuestra siguiente consulta.
Hola, soy Edgar, tengo 9 años y tengo una pregunta. ¿Cómo se hace el 3D? Adiós.
Pues casi lo hemos respondido ya. El 3D, vamos a ver, son unas pantallas un poco especiales y lo que se hace es, pues, como si dijéramos, duplicar una imagen. O sea, imagínate un borracho que ve doble. Un borracho que ve doble y, joder, y al ver doble parece que lo ves como duplicado, como en relieve. Entonces, si tú vas a una película de 3D, te quitas las gafas y miras la pantalla, Lo ves doble, como si tuvieras una doble visión, la misma imagen como dos veces, una más próxima y otra más lejana.
Esto es lo que inquieta a los chavales.
Claro, entonces, por ejemplo, si tú andas mal de la vista, vas a un óptico, te pone unas gafitas y te hace que el cerebro haga un enfoque perfecto, te coge la imagen de un ojo y del otro, porque nunca se ve igual con los dos ojos, entonces existe un desfase. Entonces, el desfase de los ojos hacen que las gafas no sean exactamente igual, los monóculos esos, y lo que te producen es como un pequeño relieve que te lo ajusta el cerebro. Entonces, en el 3D, pues básicamente es así, tú te pones esas gafas y esas gafas hace que la imagen no se duplique y que la veas como si tuviera volumen. Es que es un poco complejo de explicar,
sobre
pero
todo
vamos.
De entender, si no
sí, que... sí, 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 de entender, pero vamos, es asunto de técnica, unas gafitas y del cerebro, que es el que al final termina por enfocar. Entonces, con los ojos nosotros vemos el volumen. Entonces, lo que se intenta con el 3D es que veamos exactamente igual que con los ojos, que ves un árbol más cerca, el otro más lejano, uno más próximo, otro más lejos, y al final lo ves como en relieve, si dijéramos.
Vale, vamos con nuestra siguiente duda.
Hola, soy Jesús, tengo 11 años y quiero saber por qué cuando te pones las gafas de 3D ves todo en... como si fuera real, lo ves todo muy cerca.
Bueno, esta la damos ya por contestada,
sí, sí,
Jesús.
Sí.
Vamos a pasar a la siguiente, porque fíjate, qué curioso.
Sí, dichoso 3D, Dios mío.
Dichoso 3D, lo que les...
Sí, sí, no, es cierto, sí.
Les curiosea.
Es cierto, si queréis ver un...
Hola, me llamo...
Bueno, dime.
Bueno, no, si queréis ver un 3D un poco más perfeccionado que el de los cines comerciales habituales, lo que hay en Cuenca, por ejemplo, en los Abaco o demás, os aconsejo que vayáis a Madrid al IMAX. Entonces, en el IMAX es donde se consigue mucho más real ese 3D. Y aparte de que si vais a una proyección de esas, películas no vais a ver, más bien son documentales. Y ahí incluso se mueven hasta las butacas, es decir, se consigue un movimiento de las butacas que te mueves tú como espectador, ves las cosas en relieve.
Ah, entonces,
y hay una...
ahí sí que tienes
sí,
que ir.
Sí, ahí sí, ahí tenéis que ir. Y hay una música que te invade completamente y eso sí que te absorbe, porque la pantalla... te rodea casi prácticamente casi 180 grados, toda la cara.
Bueno, vamos a escuchar a nuestra siguiente intervención.
Hola, me llamo Mario, tengo 9 años y quisiera saber si cómo se hacen las películas de animación.
Uy, por ordenador. Por ordenador ahora. Ahora ya con la informática, en el ordenador, en los programas, que lo puedes hacer. Antiguamente, tú si querías hacer una así parecida a dibujos animados, imagínate con plastilina, que haces unos monigotes ahí con plastilina, coges una cámara y entonces grabas con la cámara y cortas con la cámara y desplazas unos centímetros a los personajes, a los monigotes esos, y vuelves a grabar y vuelves a parar y los vuelves a mover otra vez. Y entonces se consigue una sensación así de movimiento muy extraño y es algo parecido. Pero vamos, Walt Disney lo que hacía era miles de dibujos. Y entonces, pues nada, existen unos libritos por ahí donde hay unas imágenes, por ejemplo, de una bailarina, y entonces tú coges el libro, empiezas a pasar rápidamente las páginas del libro y la bailarina esa se mueve y parece que está bailando de verdad. Y se hace como si dijéramos fotograma a fotograma.
Bueno, y contestada la pregunta, Mario, vamos a pasar a la última consultora del consultorio de Stanley.
Hola, me llamo Seira, tengo 10 años y quisiera saber si todas las pantallas del cine son del mismo tamaño.
No, qué va, no.
Adiós, un besito.
¿Otro besito?
Es que Seira es muy dulce.
Ya, no, ya veo, ya. Pues no son iguales, no. Fíjate.
Me resultó curiosa esta pregunta porque sí. Es algo que yo nunca me había preguntado hasta que sí. Se lo oí a ella.
Sí, mira, te voy a contar brevemente. Antiguamente había unas máquinas filmadoras, o sea, para grabar cine, que era en Super 8, que se llamaba. Entonces, el Super 8 era una cintita muy pequeña, se proyectaba en la pared y la pantallita era muy pequeña. Luego estaba el 16 milímetros, que era el tamaño del celuloide de esas películas. Y luego ya lo más espectacular fue el 35 milímetros. 35 milímetros es lo habitual ahora. Luego era el sistema Todao, que era 70 milímetros la pantalla enorme. Y ya lo más bestial era el Cinerama. Las películas de Cinerama en un pantallusco grande, que la película era proyectada por tres proyectores al mismo tiempo. Digamos que la película, imagínate un chorizo, lo partes en tres cachos, uno, dos y tres. Y esos tres cachos del chorizo los empalmas en la pantalla. Pues algo así, es decir, una película, el celuloide, lo partías, uno, un trocito de pantalla, dos trocitos y tres. Y los proyectores tenían que ir al mismo tiempo para recomponer la imagen en la pantalla. Y claro, si se adelantaba uno sobre los otros, pues se producía un cachondeo porque las imágenes no se correspondían. Entonces, el tamaño de las pantallas, no, son distintos. Lo que pasa es que lo más normal es lo que se llama pantalla para películas de 35 milímetros, que es lo más estándar que hay, ¿eh?
Y esa es la que tenemos en todo.
Sí, 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 básicamente sí. Claro, lo que pasa es que son más pequeñitas porque las salas, unas son más grandes también y otras más pequeñas.
Bueno, y llegamos al fin de este programa de Patio de Butacas de hoy. Después de mucho tiempo de ausencia, ya teníamos Monejo, ¿verdad, Juan?
Pues sí, sí, la verdad sí.
De venir
sí,
a pasar con sí. vosotros este ratito hablando de cine. Esperamos haberos por lo menos entretenido con nuestras historias. Y os emplazamos al próximo jueves. Las cosas están un poco todavía en plan, ese Drácula todavía puede volver a su ataúd.
Sí, esperemos que no, esperemos que no.
Esperemos que no.
Esperemos que no, no, no.
Bueno, Juanjo, nos tienes avisados.
De acuerdo.
Y nos despedimos hasta el próximo jueves.
Efectivamente. Venga, pasarlo bien, ¿eh? Y no os obsesionéis mucho con el 3D, de verdad. No merece la pena.
Adiós.